Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, 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 buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, para mí hoy, martes, empezó la semana, como para muchos, en realidad para nosotros empezó ayer porque hicimos toda la preproducción del programa. Muy contentos porque hoy vamos a abordar un tema que creo que nos tiene que interesar y nos tiene que atravesar a todos. Yo la semana pasada escuché hablar en varios medios de comunicación y a varios funcionarios festejar la reducción de la pobreza. Y dije, a ver, vamos a buscar los datos, porque reducción de pobreza cuando uno camina por la calle o visita villas o ve lo que pasa en la ciudad, en las provincias, no siente que haya disminuido la pobreza. Pero claro, sí, disminuyó un 0,2%, pero aumentó la indigencia. Entonces yo me preguntaba, ¿qué festejan los medios? ¿Qué festejan los funcionarios? Porque si lees la noticia completa, la pobreza bajó porque hay más indigentes, no porque haya gente con mejor calidad de vida o más trabajo. De hecho, hay mucho trabajo en negro y eso se nota y se ve en todos lados, ¿no? El tema de las changas, el tema de no tener un trabajo estable, de la incertidumbre que viven muchas personas en nuestro país. Pero bueno, siempre hay una luz de esperanza y yo digo que hay mucha gente que en el anonimato, sin hacer mucho estruendo, trabaja con y para los pobres y al lado de ellos. Por eso hoy en este programa vamos a dedicarle mucho tiempo al trabajo solidario. Me parece que es necesario que los argentinos nos sumemos. Creo que depende de nosotros, depende del ciudadano que salgamos adelante, depende de todas las fundaciones que hagamos una cadena y nos ayudemos entre todos para que mejore la educación del pobre, mejore la salud del pobre, mejore la justicia, otro tema que los tiene abandonados. Cuando una mujer sufre violencia, una familia, un chico, están muy desamparados porque no llega esa perimetral, porque no llega la justicia, porque no llega ese tratamiento psicológico. Para hablar de esto, tengo el honor de tener a dos personas que yo realmente admiro mucho y dos fundaciones que admiro. Una es Acamazó Argentina. Acamazó Argentina es un brazo de Acamazó a Madagascar, fundada por el padre Pedro Peca, y ahora nos va a contar en profundidad un poquito más su presidente, Gastón Vigo Gasparotti. Y otra fundación a la cual yo realmente seguí desde sus inicios, porque empezaron en plena pandemia y uno no podía dejar de ver cómo eran hormigas, no eran seres humanos, pero se desparramaban por toda la provincia de Buenos Aires y llevaban de todo. Empezaron llevando agua y lavandina y terminan enseñándole a las mujeres educación financiera hoy. Esa fundación se llama Sociar. Era un grupo de amigos, yo la conocí porque, bueno, uno de los fundadores es Roberto García Moritán. Como todo el mundo lo presenta, orgullosamente el esposo de la señora Carolina Erdoain Pampita, Y creo que ella también ayudó a que todos sigamos a Roberto y veamos que eran tres humanos corriendo por toda la provincia de Buenos Aires ayudando al que más lo necesitaba. Así que me va a encantar hablar con Florencia, con Gastón, a Camasoa, asociar y hablar de la pobreza, como escribió Gastón en su segundo libro, Hablemos de Pobreza en Serio. Creo que ya lo tenemos a Gastón en línea. Gastón, buen día, me imagino que ya estás en Acamazoa, y en el estudio tenemos a Flor Casó. Flor, bienvenida y muchas gracias por estar acá.
No, Gaby, a vos, muchas gracias por invitarnos.
Hola Gastón, bien. Buen día.
¿Cómo está? Todo bien, un gusto.
¿Cómo está todo por allá?
Bien, bien, como siempre, tratando de avanzar, el día a día, vos lo sabes perfecto, que es muy complejo, pero gracias a Dios se ven los avances, también los retrocesos, que son enseñanza, y le estamos dando lucha a la pobreza, que es un combate sin tregua.
Sí, bueno, vos has investigado mucho, ¿no?, del tema de pobreza y cómo incide. Yo empecé este programa diciendo que a mí me llamaba la atención que se festeje una reducción de pobreza, y quiero escuchar tu opinión, Gastón, y después la de Flor, cuando aumentó la indigencia.
Yo creo que no se termina de entender que este es un problema multidimensional, que lamentablemente además es multicausal. Para poder concluir si una persona salió o no salió de la pobreza, uno no lo puede definir por cantidad de pesos. Cuando a veces se habla de la reducción, tomando en cuenta cómo la Argentina analiza la pobreza, es realmente una mirada miope, pléjica, en donde no se comprende lo que significa estar en la pobreza, lo que es vivir sin cloaca, sin luz eléctrica, carente muchas veces de recursos, escuchar balas antes de irse a dormir, entender lo que es la violencia y el frío y el hambre que padece. Entonces, cuando alguien me dice que se redujo la pobreza, yo lo primero que analizo, ayer también salió una noticia, uh-huh, es cómo vive alguien en la extrema pobreza.
Sí.
Y ayer, por ejemplo, se concluía que tenemos más de 5.000 villas miserias, y en donde todos los servicios que para nosotros son básicos, como puede ser el gas, la electricidad, las cloacas, el tener red de conexión formal en todos esos sentidos, no lo tienen. Entonces uno no puede decir que hay una reducción de pobreza cuando, por ejemplo, en la Argentina, hoy van a morir 5 chicos por desnutrición, como viene pasando en los últimos, sí, 70 años.
Sí. Flor, contame vos tu experiencia desde ese lugar.
No, a ver, la pandemia sabemos que fue catastrófica. A ver, uh-huh, nosotros recorríamos los barrios y había muchísima gente de que nunca había tenido la necesidad de acercarse a un comedor a pedir comida, que en ese momento lo tuvieron que hacer y lo hacían con vergüenza y querían hacerlo a cambio de algo. Uh-huh. En estos últimos años el país se empobreció muchísimo, creo que no hay nada que festejar. Uh-huh. Obviamente la realidad de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, los de provincia y los del interior del país son muy distintos, pero comparten la necesidad, como decía Gastón, de tener otro tipo de calidad de vida. Hoy, vuelvo a repetir, no hay nada que festejar, hay mucho para seguir trabajando, porque no hay cloacas, falta de educación, digo, uh-huh, y la pobreza no solo se mide, como decía Gastón, en una cuestión de cantidad de pesos que ingresan, sino en la forma en que ingresa esa plata, los servicios que uno tiene, la educación a la que uno pueda acceder. Entonces creo que los números, a ver, nos tienen un poco engañados hace bastante tiempo, y creo que es importante empezar a mirar el tema de la pobreza desde una manera más integral, no solo desde un número en un papel.
¿A ustedes no les pasa? Porque yo siento a veces que todos los que miden, o los economistas, o los funcionarios, o los políticos, son muy pocos los que realmente bajan al terreno y caminan la pobreza, que realmente hablan con fundamento. Digo, a veces me pongo a pensar, diputados, senadores con tantos asesores, ¿por qué no los mandan a caminar la provincia de Buenos Aires? No, Gastón, que te llegue alguien y diga, quizás no qué necesitas, porque sueño con el país ideal donde haya un político que vaya a Camasoa, por ejemplo, y le diga a Gastón, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Eso. Pero que no sea un año de elecciones, o que no te diga, mira, tenés que jugar para nosotros. Digo, el Estado está totalmente ausente, ¿no, Gastón?
Yo lo que veo es que siempre la sociedad, a la hora de evaluar estos temas, piensa en las intenciones y no en los resultados. Y eso, uh-huh, hace que el dirigente político crea que lo que está haciendo es lo correcto o lo que la sociedad demanda. Siempre hay cinco datos para darse cuenta, por ejemplo, cómo estamos en materia de pobreza e indigencia en la Argentina. ¿Cuánta gente come en los comedores todos los días? 11 millones de individuos. El total de la población de República Checa come en comedores en la Argentina. Cuando uno analiza, por ejemplo, la expectativa de vida, dice, qué increíble, que si uno nace en Chaco, vivirá en promedio 60 años, y nace en Ciudad de Buenos Aires, vivirá 80. No hay nada más injusto que pensar que el sitio donde uno nace marcará la longitud de su vida. El tercer dato tiene que ver cuántas villas miserias, cómo ha proliferado este tema. Uno dice, más de 2.000 villas se crearon en los últimos 20 años. El cuarto dato es, ¿qué pasa con ese recurso magro que puede conseguir alguien en extrema pobreza? Y uno dice, ¿es posible vivir con 20.000 pesos? ¿Es posible vivir nosotros? Vos lo sabés perfectamente, Gabriela. Tenemos padres que laburan 14 horas por día, que se rompen el alma, como puede ser Gilberto. ¿Cómo hace ese tipo para sobrevivir con 12.000 pesos toda la semana? Y la quinta cuestión, que bien marcaba Florencia, la educación. Si la educación que te están dando es una estafa, te dicen, pasá de grado, no pasa nada, tenés 12 años y no podés leer de corrido, esa estafa después va a tener una realidad fáctica cuando quieran conseguir un trabajo. Y uno diga, no tiene los conocimientos que su título dice tener. Pero cuando uno analiza esos cinco datos, lo primero que tiene que ver es, ¿y cuánto hace la dirigencia política para modificarlo, para revertirlo? ¿No está siguiendo con esa política asistencial que solamente es una morfina?
No, y que no solo es una morfina, sino que también es un negocio para muchos. A ver, hay que ponerse a pensar, ¿a quién le sirve que cada vez haya más gente que no tenga acceso a educación? ¿A quién le sirve que poder manejar a todas estas masas? Digo, hace poco se conoció que el Polo Obrero recibía un 2% de todos los subsidios de los planes que se supone que tienen que llegar a los beneficios. Perdón, a la gente de los barrios. Entonces, me parece que hoy hay un desinterés por gran... pero hay un interés por parte de gran parte de la política de que esto se mantenga así. Porque las personas que no tienen educación y no pueden acceder a distintos tipos de oportunidades siempre van a necesitar de alguien.
Totalmente. Vos sabés que yo esta semana, Gastón, lo vi por redes, porque yo no los días de semana de trabajar no puedo ir a Camasoa, que se recibieron un grupo de mamás, que es todo un gran logro, que estas mamás, con todo el dolor y todo lo que sufren y con los hijos a cuestas, se hayan recibido. Pero por el otro lado pensaba, qué injusto todo, porque no es la educación que deberían haber recibido. O sea, les dan un título, y es un título que no sabemos si les va a servir, porque al estar tan devaluada la educación, estas madres se recibieron, tienen un título secundario, pero si van a hacer un ingreso a una empresa, como escriben y como ellas pueden desarrollar un texto o leer, no las toman.
No, y además es algo, como decíamos antes, se tiene que empezar a pensar de manera integral cómo salir de esta problemática. Porque está perfecto, la verdad que un gran esfuerzo poder acceder a este título, pero ¿qué pasa con las madres que están en una situación vulnerable y no pueden dejar a sus chicos con alguien para salir a trabajar?
Gastón, entonces, ¿vos crees que estas madres se recibieron? Porque Camasoa estuvo muy encima, ¿verdad?
Sí, nosotros incluso en la pandemia seguimos dando clases porque entendíamos que el que está en la pobreza no puede perder un día. Siempre hemos dado apoyo escolar, siempre tratamos de trabajar en la educación formal e informal. Y bien marcaban en el acto de graduación, decían, si no hubiera sido por la fundación, estas familias no hubieran terminado. Pero yo pienso igual que vos, que lamentablemente, y se los digo siempre a la familia, no alcanza con la educación que están percibiendo. Porque incluso, y por eso hablo de evaluar los resultados, en Argentina hay un artículo, que es el artículo 97, que impide que la sociedad sepa, por ejemplo, cuáles son los resultados de tal establecimiento educativo cuando hay evaluaciones como la Aprender o la PISA. Entonces, ¿qué hace uno como padre? Envía a su hijo a una escuela a ciegas. No sabe cómo está ese colegio, ese establecimiento educativo. Y eso es una tristeza muy grande, porque cuando uno evalúa es para mejorar, para superarse, para ver por qué al otro le va mejor. Entonces yo muchas veces veo que nuestras madres, nuestros padres, los que ingresan a la fundación, con tristeza se dan cuenta. Dicen, ¿dónde lo estoy enviando? ¿Por qué nunca tienen clase? ¿Por qué mi hijo en séptimo grado no puede agarrar el lápiz? Y vos lo ves, Gabriela, cada sábado que venís a Camasoa, que con tristeza comprobás que no están percibiendo lo que merecen. Es una educación de excelencia en la Argentina, justamente, que fue un faro en ese tema, en algún tiempo, hace muchos años, décadas.
No, 100%, y eso no... A ver, por eso también nosotros desde asociar el foco este de poder acompañar a los emprendedores. Uh-huh. De los barrios, porque estamos convencidos de que la forma de salir adelante es con la educación, el esfuerzo, el trabajo, la formación.
Perdón que te interrumpa ahí. Creo que ahí tenemos algo en común, Gastón. Creo que a Camasoa y Asociar, por eso son dos fundaciones que yo quiero destacar y quiero difundir mucho, porque están luchando contra el asistencialismo, desde una forma u otra las dos.
100%.
¿No, Gastón? Porque los sí, pilares del Padre Pedro, ¿cuáles son? Eso contalo vos.
Trabajo, la educación, la disciplina. El poder entender que si yo lo hago dependiente con estos parches, lo reduzco, a la caracterización de alguien que no es humano.
Exacto.
Cuando vos lo tomás como tu hermano, siempre le vas a dar estas alternativas, que son las mismas que todos le damos a nuestros hijos. Estudiá, esforzate, trabajá, tené constancia. No le decimos, anda a la vuelta y busca alguna dádiva.
No, es
por eso a mí me da tristeza.
100%, digo, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, que cuando uno le da todo a una persona termina anulándola.
Claro.
No le ayuda a desarrollarse. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos, bueno, queremos, venimos trabajando en esa línea de acompañar a los emprendedores que capaz les cuesta un poquito más por la falta de oportunidades, como vos decías, en el contexto en el que nacieron, digo, sea en la ciudad, en Chaco, es verdad que el contexto donde vos nacés te limita, y queremos que esto no sea una limitante.
Uh-huh.
Entonces estamos trabajando a través de proyectos de formación, tanto para mujeres como para jóvenes que quieran empezar a meterse en el mundo productivo y que puedan empezar a tomar decisiones y que tengan la libertad de hacerlo al no depender de un plan social. Entonces, para nosotros eso es fundamental.
¿Y cómo es esto de poder ayudarlos a nivel financieramente?
A ver, lo primero que nosotros hicimos para avanzar con un proyecto que se llama Apoyo PAEB, le hicimos Programa de Apoyo a Emprendimientos Barriales, es un diagnóstico. Y lo que nosotros detectamos es que la mayoría de los emprendedores tenían una dificultad a la hora de valorizar su trabajo.
Uh-huh.
Bueno, sí, voy, compro este material, pero ¿cuánto vale mi trabajo realmente? Porque si yo sumo la cantidad o el valor de los productos, hay un montón de horas que yo invierto y que al final no me termina siendo muy rentable.
Uh-huh.
Entonces lo que armamos fue este programa especialmente para estos emprendedores, tanto de provincia como de capital, que es donde estamos trabajando, para brindarles herramientas para que ellos puedan monetizar su trabajo, darle valor agregado, entender qué es el valor agregado, que no se sientan mal por agregarle uh-huh. esas horas que ellos le destinan, porque eso también está. Decir, bueno, no, pero a mí me salió esto 2 + 2, 4. Sí, pero hay un montón de horas de capacitación que vos tenés que agregarle a ese producto, porque si
claro.
no, digo, eso es parte del emprender.
Sí.
Así que bueno, la verdad que estamos teniendo muy lindos resultados. El otro día uno de los emprendedores agradeció porque una persona había vuelto a su casa diciendo, che, la verdad que me dieron ganas de seguir soñando. Y eso es lindo, porque cuando uno sueña, derriba barreras y no hay nada que lo frene.
Claro, le abrís los ojos para un futuro mejor. Y bueno, Gastón, y contanos en Acamazoa, ¿no? Cómo es ese despertar a saber que se puede salir y vivir mejor, con dignidad, como merecería vivir todo ser humano.
Sí, nosotros tratamos de dar una lucha contra tiempo, porque vamos abordando desde el inicio hasta el final de la vida, vamos armando comunidades que al comienzo parecen imposibles porque uno va pensando y va haciendo los espacios de salud, de educación, las viviendas, los sitios de trabajo, aquellos de oficio, y siempre uno va con esta idea de ¿cómo hago para abordar todo en simultáneo sin descuidar tal o cual área? Pero eso te lo da el tiempo y uno después ve el camino recorrido y dice, qué bien que hicimos el ir trabajando cada área. Hoy estamos entusiasmados, metiéndole a toda marcha por 4 viviendas más que debemos terminar para fines de noviembre, y uno que, por ejemplo, pueden aprender a construir en seco, que pueden trabajar con acero.
¿Te puedo decir algo, Gastón?
Sí.
Pregunta para que la gente conozca un poco más. ¿Quién construye en Acamazoa?
Las familias. Nosotros siempre hemos pensado desde el día uno que debemos construir todos en conjunto, y cuando tengamos que entregar esas casas, debemos haber medido previamente cuál fue el avance de la escolaridad de los adultos, de los niños, los cumplimientos en los controles de salud, los horarios de oficio, las normas comunitarias, etcétera. Pero todo lo construyen íntegramente las familias. Entonces se capacitan en un oficio que a veces la gente, en esta instancia de la Argentina, no... Hay albañiles muchísimos. Albañiles que construyan con acero, con Durlo, con OCB, con EPS, con malla de fibra de vidrio, con lana de vidrio, ya no hay tantos. Entonces es muy interesante ver cómo van construyendo a gran velocidad, y entonces uno se encuentra con una persona en Acamazoa y dice, ya ven usar amoladoras circulares, caladoras, ya ven emplacar Durlo, pueden construir casas en 70 días, como en Norteamérica. Por supuesto, ¿quiénes lo hicieron? Los más pobres de un pequeño pueblo en el Gran Buenos Aires que se hartó de esperar.
Gastón, está bueno esto que estás diciendo, porque digo, cómo todo vuelve siempre, ¿no?, a lo mismo. Esto de hacer parte a la comunidad, de trabajar entre todos, de poder agregarle valor y empezar a entender el valor de las cosas, de cuando no todo te lo regalan, de cuando no todo lo digo, de entender que uno tiene derechos, obligaciones, y que está bueno que sea así, y está bueno también poder construir las cosas y que no todos nos lo regalen, porque pasamos de esa anulación a sentirnos parte y a ser protagonistas de nuestra historia.
Sí, pues yo creo que yo creo que hay unas 3 o 4 generaciones que no saben lo que es el trabajo. O sea, lamentablemente estamos con abuelos, madres, hijos, nietos que no saben lo que es el trabajo. Y creo que el trabajo más duro que tienen todas las fundaciones, vos Gastón, vos Flor, es que esta gente cambie esa mente. Que no te diga más cuando llegas a un lugar, ¿qué me trajiste? Viste que es la pregunta. Cuando vos llegas a una villa, yo he recorrido mucho en la época de las inundaciones de La Plata o cuando he hecho alguna que otra cosa. ¿El qué me trajiste, no?
Bueno, en pandemia, cuando hacíamos estos operativos que arrancamos, hicimos 65 operativos, recorrimos 46 barrios de 20 localidades, era muy gratificante el vínculo que se daba con la gente, pero a veces pasaba esto de, no, bueno, una botella, no, pero yo necesito 3.
Claro.
Está bien, pero tenemos que entender que estamos en un contexto de pandemia, los recursos son limitados, hoy podemos acercar. Y esa demanda y ese enojo de decir, che, bueno, a mí me tenías que dar tanto. Es decir, no, empecemos a pensar de manera colaborativa, que entre todos salimos adelante, no salvándonos uno, cada uno. Así que esto sí se entiende perfecto.
¿Vos cómo lo ves, Gastón?
Yo creo que uno va entendiendo a medida que trabaja con ellos, lo más difícil es despertar el coraje, que es una tarea permanente, porque siempre en pobreza hay una tristeza que linda con la depresión. Que esto está súper estudiado, de cómo el estrés, el vivir con estrés permanente, te va anulando, te va generando una autoestima muy baja, y encima viven una vida de no permanente. Yo siempre cuento una anécdota, que una vez me paré en una esquina a ver cuántos no recibía un niño que estaba limpiando el vidrio, y conté 480 no y me fui. Y pensé, Gastón, ¿hubiera soportado todos los días recibir 480 no? Entonces uno tiene que entender de dónde vienen para comprender, para ir empujando, para tratar de darle las herramientas, pero saber que acá hay que perdonar, olvidar y continuar, e insistir al otro día, e insistir al otro día. Después, con el tiempo, Gabriela, yo también he comprobado que robar la dignidad nunca se logra del todo. Es decir, aquellos que quieran robar la dignidad se encuentran en un determinado momento, mirá vos, pudo terminar la escuela, hizo su casa, tuvo muy buena semana. Yo trato de darle siempre valor, me cuesta, pero trato de darle valor a las pequeñas batallas semanales de momentos que van ganando los más pobres. Entonces te doy un ejemplo. Hoy Dai y Brisa escribiéndome, Gastón, hoy volvemos a Camayoa. Hoy lo vuelvo a intentar. ¿Cuánto vale eso?
Mucho. Sí. Es yo creo que tenemos un enemigo muy grande, porque cuando vos escuchás a un presidente decir que el mérito no sirve, o ves los carteles de ANSES, yo veía los carteles de ANSES en las calles diciendo que festejan dar 9 millones de planes, ¿no? ¿Qué pasa con esta imagen? Porque el ejemplo se supone que es el que te gobierna, porque el gobierno supuestamente es el que te cuida. ¿Cómo se siente esa persona que por un lado dice, ah, bueno, recibo la plata y está todo bien, pero va a una sal, o sea, Camazoa no tiene hospital, Lima no tiene hospital, las escuelas ni hablarlo, no hay necesidad que les explique a ustedes que están ahí. Digo, la justicia no existe, porque hay un Ministerio de la Mujer que ahora se estaban peleando por asumir, y yo veo cada vez más mujeres muertas, violadas, golpeadas, chicos maltratados por su familia. Digo, esto todo influye en la psiquis de estas personas, porque todo les juega en contra, lo único que les dan es plata, ¿no? Gastón.
Sí, absolutamente. Lo que pasa es que se pretende resolver este tema con dinero.
Sí.
Como si el ser humano fuera solamente un signo peso.
Sí.
Y es triste que festejen eso, porque la buena noticia debiera ser, se ha reducido 300.000 individuos la ayuda estatal. Eso es una buena noticia. 400.000 consiguieron trabajo. Lo que pasa es que, de nuevo, yo insisto como que también la sociedad tiene parte de responsabilidad. Estos temas son importantísimos. Hoy está recontra también estudiado que el 70% del crecimiento económico de un país lo explica el capital humano. Si yo no tengo un recurso humano educado con una salud óptima, por más que se modifique la tasa J, por más que se modifiquen las políticas públicas, si yo tengo un capital humano destruido, no tengo ninguna forma de progresar. Por eso las consecuencias ya son directas, no son indirectas, son directas. Un país empobrecido, decaído, entonces las discusiones son superficiales. La sociedad tiene que discutir estos temas con otro nivel de detalle, reclamando en serio. Cuando un ministro de salud, por ejemplo, un ministro de educación te dice, vamos a resolver la educación, vamos a educar a la gente a partir del primario, flaco, el cerebro no acepta deudas atrasadas. ¿Qué vas a hacer con ese cerebro que desde el útero hay que cuidarlo?
Sí, 100%. Y además, sí, volvemos siempre a lo mismo, esto de pensar en calidad de vida para hablar de pobreza, no solamente en la plata que le llega a uno al bolsillo, porque la educación es uno de los temas fundamentales que empobrece no solo de bolsillo, sino que empobrece la calidad y, como estamos viendo, de un país.
Sí, vos sabés que yo, a mí me gusta mucho investigar y creo que hay que darle más espacio, y yo obviamente ahora que gracias a Dios dispongo de este espacio una vez por semana, creo que vamos a abordar mucho estos temas, porque me da la sensación, Gastón, que esto depende y va a mejorar desde el lado de nosotros, del ciudadano. A mí me gustaría que la gente se comprometa, pero se comprometa en serio, porque yo creo que el tema de donar un dinerito es fácil, vos vas, donar online y se necesita. Pero si te podés quedar, Gastón, un ratito más, tenemos que hacer un corte y seguimos charlando, porque quiero apuntar al trabajo psicológico, al trabajo emocional de estas personas, que si no arreglamos un poquito esas cabecitas no salimos. Hacemos un corte y enseguida volvemos con Gastón de Acamazoa y con Flor de Asociar. Hoy hablamos de pobreza en serio.
Hasta las 11 hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así sé. Cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro.
Y sí, la esperanza no la perdemos nunca y creemos que se puede, con gente como Gastón y como Flor y todo el equipo que ellos tienen atrás y muchas fundaciones que ayudan en muchos lugares de este bendito país, tenemos la esperanza de que se va a poder, de que se va a poder salir. Así que bueno, Gastón, contanos un poquito este tema que nos preocupa, a mí me preocupa y a muchos de los que tenemos cerca y caminamos un poquito la pobreza, el tema de la emoción, el tema de la parte psicológica de esta gente, pues yo creo que si no se trata la parte psicológica, la parte emocional, no se puede. O sea, desde algún lugar esto se tendría que modificar, sobre todo también porque vos les das plata y esa plata no la saben usar, porque si están mal emocionalmente o psicológicamente, ¿es droga o es alcohol?
Sí, absolutamente. El tema de la salud mental es clave. Porque cuando uno comprende cómo viven, siempre son personas que lamentablemente, en el caso de Acamazoa, te diría que el 99% de las personas fueron abusadas, o sexualmente, o emocionalmente, o físicamente, o alguna de las dos, o las tres. Eso hace que una persona esté en estado de lucha, en estado de parálisis, en estado de docilidad, donde permanentemente va buscando quién la controle, quién la humille, y muchas veces también en huida, me quiero ir, no aguanto más, estoy harto de estar acá. Todo eso se debe trabajar, por supuesto los tiempos son bravos, porque a su vez tienen que sacarse la conclusión o tratar de ver, bueno, ¿qué como hoy? ¿Cómo hago para llevar a mi hijo? Pero esto se puede trabajar con psicólogos, también desde el lado a veces espiritual, porque el ser humano es su espíritu, y no estoy hablando específicamente de ir a misa, Estoy hablando de poder mantener ese espíritu que te hace todos los días dar un paso hacia adelante. Y después, por otro lado, la compañía de gente con su experiencia, que es tan valiosa a veces la experiencia. Y ni hablar para los chicos, el chico que no tiene control emocional. Por eso yo insisto siempre con la desnutrición. Cuando uno no ayuda al niño, al menor de 2 años, con buena nutrición y buena estimulación, los daños son graves, Gabriela, Florencia, no es una cosa menor. Cuando uno analiza un desnutrido crónico, ¿qué comprueba? Que ese chico tiene problemas bioquímicos, eléctricos, anatómicos, funcionales, psiquiátricos, psicológicos. No tiene control emocional. Le movés la pelota un poquito y se la sacás de la mano para que se ponga a estudiar y te pega un cachetazo.
Sí, por eso es tan importante. A ver, yo siempre hablo desde el lado de los emprendedores, que es la gente con la que nosotros trabajamos. Esto tan simple de la escucha.
Sí. Digo,
porque vos hace un rato, Gastón, contabas de estos 480, ¿no?, al chiquito, y es verdad, sí. es durísimo. Imagínate, a veces uno se queda todo el día pensando por un no que recibió y te altera básicamente la dinámica de todo el día. Imagínate estar recibiendo constantemente no. Y los emprendedores de los barrios reciben muchos no, porque no tienen las mismas oportunidades, porque ya hay un pensamiento de que por ser de un barrio vulnerable no va a ser de calidad, cosa que es completamente mentira. Entonces, ya poder sentarte con los emprendedores y escucharlos, arrancar escuchándolos, brindar parte de tu tiempo, decir que capaz ellos ven como que es algo que no les dan, y es algo muy sencillo que está a disposición y que todos podemos brindar. Y a partir de ahí empezar a construir estos proyectos en conjunto, todo lo colaborativo, lo participativo, que sean parte. Porque eso ayuda a la autoestima, eso claro. te hace sentir protagonista, como decíamos antes. Entonces, hay un montón de cuestiones y un montón de cosas que son necesarias hacer, pero empecemos por lo más básico, que es brindar un tiempo, sentarte, escucharlo, y a partir de ahí poder construir algo en conjunto.
Gastón, nada, vos estás en el día a día y allí al lado de las familias, ¿no? Falta justicia, ¿no?, con esta gente.
Y sí, porque es muy lenta. Muchas veces los legisladores, yo creo que no entienden lo que sucede en un barrio vulnerable, porque si no, no se entiende lo que legisla. Entonces, uno que ve, cuando uno se encuentra con el drama de la violencia de género, que lamentablemente está esparcida en todos los sectores sociales.
Sí.
Pero es cierto que cuando vos no tenés recursos económicos, cuando vos no tenés una red de contención familiar, cuando muchas veces no contás ni siquiera con el vocabulario o la comprensión de un texto para saber cuáles son tus derechos, ¿qué te sucede? Te dan, por ejemplo, una perimetral que puede llegar tarde. ¿Entenderán que la pared o la puerta de un rancho es simplemente una cortina? Cuando te dan un botón de pánico, ¿entenderán que el pánico es parte de tu vida? Porque escuchás permanentemente balas y sabes que en cualquier momento puede entrar para rociarte con nafta y tratar de quemarte. Cuando alguien está en extrema pobreza, si por ejemplo sufre violencia, lo que necesita es un refugio de entrada, un centro de acogida, un lugar en donde diga, por lo menos a partir de acá, mi integridad física está cubierta, y a partir de ahí trabajar todo lo que hemos estado mencionando a lo largo de este programa, invitarlos a empezar a ser participantes de su progreso, pero para eso se necesita tiempo. Entonces yo a veces veo como la justicia, el trato, no puede ser que un profesional o un ser humano no tenga pedagogía del sufrimiento. Esa es una materia que siempre digo, ojalá la vida me dé tiempo para dictarla, pedagogía del sufrimiento.
Sí.
Cuando te tiran así, toma, acá está la sentencia, toma, acá están los estudios médicos, bueno, no molestes más, vaya a ser acá.
Sí. La falta de humanidad, ¿no, Flor?
100%. Creo que eso falta mucho.
Mucho.
Empatía,
exactamente. Pero bueno, Gastón, ¿cómo se puede ayudar a Camazoa?
Bueno, hay muchas formas. Una es a través de la donación constante y permanente y pequeña, la que uno sabe que saca de su tarjeta, de su bolsillo, y no le va a costar. Lo que vale una porción de pizza. Entonces ingreso a Camazoa Argentina, en las redes sociales o www.camasudargentina.org, en la pestaña de donaciones y proyectos, y me hago donante por un pequeño importe y lo mantengo en el tiempo. Después está esa donación más grande. Después está el tipo que dice, además quiero ser voluntario. Nosotros no somos una organización de formularios. ¿Querés venir? Vení directamente, de 9 a 17, de lunes a sábado, en el momento que quieras, y ahí te contaremos, y vos también cubrirás nuestras falencias, nuestras virtudes, en dónde te podés sentir útil, en dónde nosotros también te podemos integrar. Formas hay muchas. Lo que no hay que hacer con esto es dejar apagar el fuego.
Totalmente.
Si te conmoviste escuchando esto, accionar, hermano. Porque
Totalmente.
La pobreza es una cárcel que te mata en cámara lenta.
Yo creo que si todos nos despertamos por ahí, sacamos este país adelante. Gastón, sé que te vas a ir a trabajar, que vas a estar con las familias. Mandales un beso enorme de parte mía. Muchísimas gracias por estos 40 minutos.
Un placer.
Gracias
a vos por todo lo que haces.
No, por favor, y no será la última vez porque de esto vamos a seguir hablando. Gracias por todo.
Gran abrazo. Saludos.
Abrazo enorme.
Bien, un gusto. Chau.
Y bueno, Flor, ¿cómo podemos ayudar a asociar? Y contame esta gala que se viene, porque es toda una cosa nueva, ¿no?
Gran desafío, sí. Estamos organizando la primer gala solidaria asociar, que va a ser el 8 del 11 en el Four Seasons. Una gala que, gracias a Carolina, a Pampita, estamos pudiendo desarrollar con esta llegada, sobre todo. La verdad que planteamos una gala con 25 mesas, están todas vendidas, claro. Hay un montón de empresas que nos escribieron para poder sumarse, colaborar, y que queda el vínculo no solo para esta gala, sino para acciones posteriores, porque capaz hay una persona que, no sé, quiere donar algo puntual para la gala y lo podemos usar para otra acción en
total,
un barrio. Ahora
total.
Se viene Navidad y es un momento de festejar y llevar un poco de alegría y para vivir con los vecinos, así que se está generando algo muy lindo desde, obviamente, la compra de las mesas. Que
¿dónde podemos comprar las mesas? ¿O dónde se puede informar la gente? ¿O dónde puede donar para la fundación?
Primero nos pueden seguir todos para conocer el trabajo que hacemos.
Totalmente.
Nuestro Instagram es @asoci.ar. Ahí pueden ver todo lo que hacemos, desde las campañas más con niños, jóvenes, y todo el trabajo, obviamente, con los emprendedores. Ahí también hay un link en nuestro perfil para poder colaborar con nosotros mes a mes o una por única vez, digo, lo que cada uno pueda. Y van a tener información de la gala, de todas las empresas que nos están acompañando, y nos pueden escribir por mensaje directo y ahí preguntarnos todo lo que quieran. Incluso en estos últimos días se fueron sumando bastantes seguidores, así que
Qué bueno.
A hacer alguna actividad en redes divertida para que todos puedan conocer lo que estamos haciendo y de qué manera colaborar. Obviamente, como voluntarios también nos pueden escribir al Instagram @asoci.ar, y si no, nos pueden escribir a comunidad@asoci.org, que tenemos un equipo de voluntarios que les va a estar contactando para que se puedan sumar y dar una mano en lo que ustedes quieran.
Perfecto, y yo repito, el Instagram de Acamazoa, @acamazoa_argentina, y ahí en el perfil de la fundación pueden donar también. Flor, un millón de gracias, no va a ser la última vez, y mantenemos al tanto de todo, cosa que nosotros también podamos difundir el trabajo de ustedes. Muchísimas gracias por todo. Vamos al último corte y venimos con la reflexión. Gracias.
Estás escuchando Pura Sangre por Radio Cultura 97.9.
Vivimos llenos de pensamientos y emociones a los que muchas veces dejamos pasar por alto. Y cuanto más comprendamos estos aspectos de nosotros mismos, mucho mejores serán nuestra salud mental y nuestro desarrollo social. En Pura Sangre, ya estamos comenzando nuestro momento de reflexión con Irene González. ¿Te sumás?
Bueno, y creo que ya la tenemos en línea, nuestra querida Irene. Bueno, Irene, no sé si escuchaste que tenés una presentación especial, era una sorpresa. Hola, hola.
Contenta de que eso sea así. Hola, hola.
Sí, ahora te escuchamos bien.
Perfecto, muchísimas gracias.
No, es un placer para nosotros tener siempre tu mirada frente a esto, ¿no? Y bueno, hoy nos tocó el tema de del tema de la solidaridad y este tema del asistencialismo que nos duele. Y yo me preguntaba si se puede lograr salir de la pobreza, vencer al asistencialismo, y qué otras herramientas tenemos disponibles para continuar este proceso, ¿no? Y que la gente entienda que es un enemigo el asistencialismo del humano.
Bueno, sí, este es un tema muy complejo, muy difícil y muy actual y necesario. Yo voy a tratar de, en el tiempo que tenemos, de hacer una reseña con lo que yo propongo para reflexionar dentro de los límites que tiene nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y arrancaría por decir, Gabriela, que en realidad lo primero que tenemos que hacer es separar muy claramente lo que es, digamos, la ayuda solidaria y el combatir la pobreza. Sí. Ambas cosas son necesarias, pero no son lo mismo. Son cosas muy diferentes. La ayuda solidaria es una reacción natural del humano, conmovido por las necesidades de su prójimo. Nos conmovemos directamente porque nos vemos reflejados en los demás. Entonces, al ver las necesidades del otro, se despierta nuestra sensibilidad y estamos como movilizados, como motivados para asistir al que lo necesita. Eso es algo absolutamente humano y natural para todos. Entonces, cualquier forma de auxilio que estemos dispuestos a dar va a ser preferible a la indiferencia, porque eso es humanidad, ¿no? Sí. Ahora, otra cosa totalmente distinta es combatir la pobreza, porque con todo esto que estamos hablando se puede aliviar, pero no se combate la pobreza. Con paliativos se alivia, pero no se combate. Todo lo contrario, lo vemos en nuestra sociedad diariamente. El proceso se acentúa y se agrava si solo hacemos cosas para aliviar la pobreza, porque la pobreza es la causa de muchísimos males, desde la desnutrición, desde que el niño nace, que no tiene su alimento correspondiente, hasta infinidad de enfermedades, depresión, abusos, corrupción, infinidad de males. Pero para poder combatirla, lo que tenemos que esclarecer es cómo se origina la pobreza, porque si no, no podemos combatirla. Y tenemos que decir entonces que mucho antes de que un individuo se vuelva pobre, fue perdiendo conciencia de sus capacidades, de sus habilidades y de las responsabilidades inherentes a ellas. ¿Por qué? Porque se dejó tentar por promesas atractivas y abandonó hábitos constructivos, hábitos edificantes, y en un proceso largo y penoso terminó empobrecido. Pero es un proceso de tentación hacia una oferta mentirosa, y eso pasa en nuestra sociedad. Ahora, de la pobreza no se sale con dádivas, porque si lo que se perdió es conciencia, solo se va a recuperar con vivencias. O sea, cada uno tiene que verse capaz de reconstruir su vida para rehacerse. Y eso se logra, además de la ayuda solidaria, que obviamente siempre hace falta, con programas de reconstrucción, de reparación, programas que solo pueden estar a cargo del Estado, en mi forma de ver. ¿Por qué? Porque el Estado es el único que tiene la autoridad para implementarlos. Contener al vulnerable, al más vulnerable, que es el desposeído, es algo muy difícil, que tiene que hacerlo una entidad fuerte como el Estado, porque el Estado tiene todo el poder y además nos representa a todos. Ahora, eso tiene que estar fiscalizado por los ciudadanos. ¿Por qué? Porque somos los ciudadanos aportantes, contribuyentes, los que sostenemos el Estado con nuestro aporte. Entonces, el Estado tiene que ponerse a respaldar estos programas, y el individuo, el ciudadano responsable, tiene que fiscalizar cómo se usan esos recursos. Entonces, esos programas van a completar la ayuda solidaria para que la recuperación fuera posible. Y la ayuda, en cuanto a lo que es la ayuda solidaria de parte del Estado, yo entiendo que tiene que incluir salud pública, educación pública, como siempre tuvimos, refugios para los que no tienen techo, y sobre todo alimentos para todos los que lo necesiten, porque sin alimento no hay salud y no se puede pensar. Si no nos alimentamos bien, no se puede hacer nada que sea constructivo. Entonces, el Estado, como responsable de la ayuda solidaria y de los programas de recuperación, y el ciudadano responsable de fiscalizar al Estado. Digo, si pensamos esto, que digo a grandes rasgos, obviamente por razones de tiempo, ¿no nos parece que esto sería mucho más barato y eficiente que todo lo que se viene haciendo?
Totalmente, ya lo
claro
creo.
Claro que sí. ¿Pero por qué no se hace? Bueno, no se hace porque ahí viene el tema de la cuestión. Porque el problema de la pobreza está originado en un problema político.
Sí.
El problema político, que no tiene nada que ver con la ideología de cada momento, pero es el que gobierna la pobreza, o por lo menos la alimenta, la sustenta.
Sí.
Tenemos que saber que el Estado tiene que estar para servir a los ciudadanos que lo sostenemos, no para hacer juegos políticos. Cualquiera sea la ideología, eso termina manipulando la pobreza. Entonces, si vemos que con todo lo que se gasta en asistencia social se usara bien, nos saldría muchísimo más barato y el ciudadano sí puede empezar a reconstruirse. Esto, bueno, todo lo único que voy a hacer es llegar a esto, la salvedad de que todo lo que dije es obviamente para gente de edad activa.
Totalmente.
O sea, los programas tienen que ser para gente de edad activa, los niños hasta la adolescencia, los ancianos que ya no pueden trabajar, los discapacitados y obviamente los animales que están a cargo de los humanos y que somos responsables de su bienestar, tienen que estar siempre en un plan de protección integral. Ahí no, que son la excepción, digamos, a este de los programas, ¿no?
Totalmente.
Pero yo creo que si el Estado respalda y el ciudadano fiscaliza, esto se puede sacar adelante, yo estoy segura.
Muchas gracias, Irene. Es tremendo, pero es la realidad y es la cruda realidad, y creo que todos somos responsables. Gracias, Irene, por esta reflexión. Nos despedimos.
Gracias
hasta el martes que viene, pero pensando esto, hay que salir de la pobreza y depende del Estado que nos gobierna. La pobreza tiene que dejar de ser un negocio para muchos y empecemos a trabajar en serio. Y depende de todos nosotros. Como dijo Irene, el Estado trabaja, el pueblo que paga con sus impuestos ese Estado fiscaliza. Gracias por todo. Nos vemos el martes que viene. Gracias, Flor, y mucha suerte en la gala. Buenos días.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.